América Profunda. Historias de América. Las siguientes historias han sido recopiladas entre pueblos y naciones de nuestra América para ser difundidas de forma libre entre quienes quieran aprender y enseñar contando la vida de nuestro continente. Conquista. Historias de la violenta llegada de los europeos y sus inmediatas consecuencias.
Fragmento de Amor América, canto general, Pablo Neruda.
Antes de la peluca y la casaca, fueron los ríos. Ríos arteriales. Fueron las cordilleras en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue, vasija, párpado de barro trémulo, forma de la arcilla. Fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana, tierno y sangriento fue. Pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o de sangre.
¡Vámonos todos aquí! ¡Mujeres, niños, viejos! ¡Todo el mundo tiene que ver esto!
Cuando llevaban a aquellas gentes cautivas, porque solo lloraban los niños, los tomaban por las piernas, los aporreaban contra las piedras y luego los arrojaban al monte para que allí muriesen.
¡Oro! ¿Dónde está el oro?
¿Dónde está?
Los indios están extrayendo el oro con el que construimos nuestras ciudades. Incluso nuestras iglesias.
Hicieron en los indios crueldades inauditas. Cortaron narices, brazos y piernas.
Los cristianos con sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos.
Y dice este Diego de Lampa que él vio un gran árbol cerca del pueblo, en el cual un capitán ahorcó muchas mujeres indias en sus ramas y de los pies de ellas a los niños.
Decidme con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios.
El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o de sangre.
América Profunda.
Cuentan los abuelos guaraníes que en las riberas del Paraná vivía Anaí. Anaí era muy querida por sus hermanos, porque al terminar el día, subida a los árboles, se ponía a cantar. Pero un día llegaron los invasores. Esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras y su libertad. Anaí fue llevada cautiva junto con sus hermanos. Pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que una noche, en que el sueño venció a los guardias, Anaí intentó escapar. Pero uno de ellos despertó. Ella, aterrorizada, le hundió un puñal en el pecho y huyó rápidamente a la selva. El grito del guardia despertó a los otros españoles. Ella corrió todo lo que pudo, pero al rato fue alcanzada. En venganza por la muerte del guardia, le impusieron como castigo la hoguera. La ataron a un palo e iniciaron el fuego. Cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en árbol. Al amanecer, los soldados se encontraron ante un hermoso árbol de verdes hojas relucientes y flores rojas aterciopeladas, que se mostraba en todo su esplendor como un símbolo. El símbolo de la valentía y la fortaleza ante el sufrimiento.
Anaí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti.
Anaí, recuerda acaso tu inmensa bravura, reina guaraní. Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el aguarí. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran sus fueros en la flor tumí. Anaí, 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 tu raza no ha muerto, perduran sus fueros.
americaprofunda.com.ar
¡América! ¡América!
Hubo un tiempo en que América no era América. Era el tiempo en que los antiguos no sabían de los españoles y los españoles nada sabían de América, pero mucho menos sobre la leyenda de El Dorado. El Dorado era la ciudad perdida de Paititi, que aún hoy permanece escondida. Es el lugar donde, se supone, se refugiaron los incas con los tesoros de su imperio, huyendo de los conquistadores españoles en 1532.
¡Nuestra misión es la conquista del Dorado! ¡No cejaremos hasta conseguirlo! ¡A por el Dorado!
¡Por el Dorado!
Sin embargo, la verdadera leyenda poco tiene que ver con una huida. El Dorado es el personaje de un viejo ritual, un cacique cubierto con oro en polvo, que se zambullía en las aguas de una laguna después de arrojar objetos de oro y esmeraldas como ofrenda a sus dioses. Este cacique, junto a los más destacados miembros de su pueblo, iniciaba obligado ayuno y abstinencia, porque así, purificados el cuerpo y el alma, estaban preparados para invocar a la diosa de las aguas.
¡Ay, ay, 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 ay
En este periodo de sacrificios, penitencias y ofrendas, quienes invocasen a los dioses recibían perdón por sus faltas, consuelo en el dolor y promesas de felicidad. Era un tiempo en el que el oro de El Dorado brillaba sin despertar codicia y quizás, solo quizás, servía para reverenciar una condición humana del tamaño del universo.
América Profunda.
El eclipse, de Augusto Monterroso.
¿Dónde estaba ese claro, Dios mío? ¿Dónde estaba ese claro?
Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podía salvarlo.
¿Cómo pude salirme así del camino?
La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva.
No hay salida, no hay salida.
Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante.
Ay, de mí. Pena o mortal, porque me alejo de ti, porque me arranca de mi rosal.
Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible, que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como un lecho en el que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas.
Tepeyolotli.
Intentó algo.
Cuícanime.
Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.
Cuícanime.
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 Cuícanime. Cuícanime.
Cuícanime. Cuícanime.
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento, de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida.
Si me matáis, puede ser que el sol se oscurezca de pronto.
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
Le gusta el lotan,
la vida sigue.
americaprofunda.com.ar.
El Yavirac, leyendas de Ecuador, de Edgar Allan García.
Cuenta la leyenda que Atahualpa, soberano de los incas, había mandado a construir en la cima del Yavirac un templo de oro puro. Debes saber que a los incas les gustaba mucho el oro por una sola razón. Este era el metal que más se parecía a los rayos de luz que brotaban del sol. Para los españoles, en cambio, aquel metal significaba conquista, gloria, fortuna, tierras, nobleza, poder sin límite. Por eso, luego de que los españoles mataron al inca Atahualpa, marcharon a toda prisa hacia Quito con ansias de repartirse el templo del oro que estaba en la cima del Yavirac. Imagínate, por un momento, imagínate los rostros de decepción que tenían los españoles, que sudorosos y cansados subieron a la cima del Yavirac y se encontraron con que no había ni una sola pepita de oro sobre la tierra seca. El templo del sol había desaparecido como por arte de magia. Pero lo que no sabían ni supieron nunca era que dentro del Yavirac, en el corazón del cerro, entrando por caminos secretos llenos de arañas ponzoñosas y alacranes gigantescos y desfiladeros llenos de trampas mortales, se encuentra el Templo del Sol, cuidado por cientos de doncellas hermosas que no envejecen nunca y por una anciana sabia que, según he escuchado, es la mismísima madre de Atahualpa.
América Profunda.
En fila van los derrotados de las últimas batallas. Atrás han quedado el fuego ardiéndolo todo y los gritos de los moribundos. En fila caminan, y si se caen, a golpes los levantan.
¡Que no se caigan esos hombres! ¡Levántelos!
En fila van los hijos de esta tierra, amarrados los unos a los otros, bordeando montañas por senderos imposibles. En fila, el cazador, detrás el cacique. Más allá el que curaba con solo mirar a los ojos. Aquí, el que sabía trabajar la arcilla. Y al final, uno que tocaba los tambores de la guerra. Hacia las minas. Los que van empezando a entender la lengua europea se miran entre sí. Traducen a los que ignoran. En fila continúan. Pero todos desearían tener raíces bien profundas, como sus hermanos árboles, para quedarse allí, enterrados, y no avanzar. No avanzar, en fila, hacia las minas. Y no avanzar, en fila, arrastrados, hacia las montañas. En fila, hacia las minas, arrastrados, hacia las montañas, que hombres comen, huesos escupen.
americaprofunda.com.ar.
Una experiencia de Michele de Cunio, natural de Savona. Memoria del fuego, Eduardo Galeano.
La sombra de los velámenes se alarga sobre el mar. Desde el castillo de popa de una de las carabelas, Colón contempla las blancas playas donde ha plantado, una vez más, la cruz y la horca. bajo la cubierta de la otra carabela, en el camarote del capitán, una muchacha muestra los dientes. Michele la recibió hace un rato. Es un regalo de Colón. Michele de Cuneo le busca los pechos y ella lo araña y lo patea y aúlla. La azota con una soga, los alaridos se hacen quejidos, los quejidos gemidos. Por fin, solo se escucha el ir y venir de las gaviotas y el crujir de la madera que se mece. De vez en cuando una llovizna de olas entra por el ojo de buey. Michele se echa sobre el cuerpo ensangrentado y se remueve, forcejea. El aire huele a brea, a salitre, a sudor. Y entonces la muchacha, que parecía desmayada o muerta, clava súbitamente las uñas en la espalda de Michele, se anuda a sus piernas y lo hace rodar en un abrazo feroz. Mucho después, cuando Michele despierta, no sabe ni dónde está ni qué ha ocurrido. Se desprende de ella, lívido, y la aparta de un empujón. Tambaleándose, sube a cubierta. Aspira hondo la brisa del mar y dice en voz alta, como comprobando: estas indias son todas putas.
América Profunda.
José Martí, Nuestra América.
Llenos venían los barcos de caballeros, de segundones desheredados, de alféreces rebeldes, de licenciados y clérigos hambrones. Traen culebrinas, rodelas, picas, quijotes, espaldares, yelmos, perros. Ponen la espada a los cuatro vientos, declaran la tierra del rey y entran a saco en los templos de oro.
¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro?
¿Dónde está el oro?
Y decidme, pues, ¿dónde está el oro?
Por entre las divisiones y celos de la gente india, adelanta en América el conquistador.
¿Dónde está el oro?
Por entre aztecas y tlaxcaltecas, llega Cortés a la canoa de Cuauhtémoc.
¿Dónde está el oro?
Por entre quichés y sutujiles, vence Alvarado en Guatemala. Por entre Tunjas y Bogotáes, adelanta Quesada en Colombia. Por entre los de Atahualpa y los de Huáscar, pasa Pizarro en el Perú. En el pecho del último indio valeroso, clavan, a la luz de los templos incendiados, el estandarte rojo del Santo Oficio.
Te bautizo en el nombre del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo. Amén.
Como flores, se quedan sin aroma. Caen muertos.
americaprofunda.com.ar.
Octubre 12, Día del Descubrimiento. Los Hijos de los Días, Eduardo Galeano.
Este debe ser su poblado.
En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América.
Yo, Cristóbal Colón.
Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado.
Humilde siervo del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla.
Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo.
En nombre de Jesucristo, Hijo del único Dios verdadero.
Y a un Dios de otro cielo.
En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma.
Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido.
Aprender la diferencia entre el cielo y el infierno.
Y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja.
América Profunda.
De cómo los Quilmes vencieron a los españoles. Pablo Marrero.
No, susurraron las mujeres. No, mientras molían el maíz en los morteros. Un no como afirmación. Un no que las volvía a la vida y se la daba a todo su pueblo. Un pueblo que no era ese mendrugo de carne, tendones y huesos, que había sido arriado hasta las orillas de ese río color tierra. El verdadero, el único, había quedado interminables soles y lunas de distancia, en esos valles entre las montañas, donde cultivaban la papa, el maíz y la algarroba. Un pueblo generoso y aguerrido, que una y cien veces rechazó al invasor. El invasor que insistentemente volvió con más armas, con sus ojos de fuego y su dios asesino, y que un día, el del final, pudo vencer. Y entonces comenzó la gran marcha. Eran una hilera de muertos que se arrastraron durante interminables soles abrasadores e interminables lunas de hielo. Solo un puñado de carne, tendones y huesos llegó a ese lugar chato, gris, sucio, a orillas del río color tierra. La palabra se ocultó en un hueco del pecho. Los labios se endurecieron. Hasta hoy, que un cosquilleo recorrió los cuerpos de las mujeres. Arrastró la palabra del hueco del pecho. Despertó a la lengua. Y le dio movimiento a los labios para regalarle al aire ese no. Ese no de mujer, inapelable, triunfal. Ese no que los hombres aceptaron con un rictus de vida en sus labios cuando ellas, a la hora del amor, abrieron sus almas, pero cerraron sus piernas. Los Quilmes decidieron no procrear más. No dejaron descendencia a orillas de ese río color tierra. Así vencieron a los conquistadores porque siguieron vivos. De haber crecido allí, hubieran muerto, porque no serían ellos. Pero nada quedó de los Quilmes a orillas de ese río. Solo un nombre hueco, frío, que se derrama hasta desaparecer como la espuma de la cerveza. Allá, en los valles calchaquíes, viven vencedores en la memoria de las piedras.
Lejana, pero no lejos, mi alma sigue allí. ¿A dónde viven mis sueños? Adentro mío.
americaprofunda.com.ar.
Vienen por las islas de Canto General, Pablo Neruda.
Yo, Cristóbal Colón, tomo posesión de estas tierras y mares y todo lo que contienen.
Los carniceros desolaron las islas. Guanahaní fue la primera en esta historia de martirios. Los hijos de la arcilla vieron rota su sonrisa, golpeada su frágil estatura de venados, y aún en la muerte no entendían. Fueron amarrados y heridos, fueron quemados y abrazados, fueron mordidos y enterrados. Y cuando el tiempo dio su vuelta de vals, bailando en las palmeras, el salón verde estaba vacío. Solo quedaban huesos rígidamente colocados en forma de cruz, para mayor gloria de Dios y de los hombres.
Agradezcamos a la Madre de Dios habernos conducido con buena salud hasta este gran triunfo.
Aquí la cruz.
Ave María, gratia plena,
Dominus. Aquí el rosario.
Benedicta tui mulieribus.
Aquí la Virgen del Garrote. La alhaja de Colón, cuba fosfórica, recibió el estandarte y las rodillas en su arena mojada.
Amén.
América Profunda.
Los trajeron a la fuerza. Los subieron a sus barcos putrefactos. Algunos murieron. Y a los sobrevivientes les pusieron cadenas. Estos a las minas. Aquellos al campo de algodón. A limpiar las bacinillas. A fregar palacetes. A ser violadas por sus amos sin protestar. A ser hijos no reconocidos de padres conocidos. A nunca mirar a los ojos de quien ordena. Esclavos, sirvientes, a látigo limpio, a heridas con sal gruesa, hierros calientes yerrando sus espaldas, colgados y desertaban. La cabeza en una pica si desobedecían. Así y todo, tristes y desolados, cantaban. Los negros esclavos del África, las mujeres talladas en ébano, cantaban. Y si les tapaban las bocas, cantaban. Cantaban si estaban presos. Cantaban si sembraban. Cantaban muertos de miedo en las noches de América. Felices si escapaban, cantaban. Mucho cantaban. Con una tristísima alegría.
www.americaprofunda.com.ar